piso, la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y deja el tentativo tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta,
ta. Popped into the penalty area towards Zidane, oh, fantastic, fantastic.
Señor y Víctor, Víctor, ha caído, señor, señor, gol.
Fútbol es radio, con Juan Pablo Polvorinos.
Han perdido 5.000 millones, pues muy mal. El virus vino en marzo, como todo el mundo sabe, pues en vez de 800, terminamos en 700. Y este año, en vez de 900 que teníamos de presupuesto, pues vamos a ver si ingresamos 600. Es decir, entre las dos temporadas, 400 millones. Solo el Real Madrid, entre todos digo, de 5.000 millones, y como comprenderá, estamos pasando una situación todos muy mala. Hacemos esto para salvar el fútbol, que está en un momento crítico. Que un Real Madrid-Manchester o un Barcelona-Milan son más atractivos, es pasar a las televisiones y es lo que pagan. Eso es lo que da dinero. Y ese dinero viene para todos, porque esto es una pirámide. Si los de arriba estamos y tenemos dinero, pues fluye hasta a todos, porque compramos jugadores, porque podemos ser solidarios, por todo lo que queramos. Pero si no se genera el dinero, no existe.
Pues son las declaraciones anoche en el chiringuito de Florentino Pérez. Sin duda, la entrevista del día la tuvo Pedrerol. Y dijo muchas cosas Florentino Pérez. Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuánto tiempo estuvo ayer Florentino Pérez en el chiringuito?
Pues más, bueno, más de lo que querría, yo creo.
2 horas, tanto que dijo varias veces que se quería
que
marchar.
Sí, se podía marchar. Decía sobre ayer. Todo cuando le tocaron el tema de Sergio Ramos, que no tenía mucho interés en hablar de él, sí. Aunque luego dijo cosas interesantes.
Sí, luego más tarde escucharemos. Sí, luego sí. Más tarde escucharemos lo que decía. Vicente Azpitarte, buenas tardes.
Hola, Juan Pablo, buenas tardes.
Alfredo Somoza, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Isidoro San José, buenas tardes.
A mí despídeme porque creo que trae apuntes Vicente, con lo cual...
Sí, sí, sí.
Si ya habla sin apuntes, con apuntes
bueno,
imagínate.
Tenemos un gran programa, tenemos una gran hora de radio por delante porque hay muchos aspectos, muchos temas interesantes que tocar, que tratar. Es verdad que en esto de la Superliga pues no terminaremos de ponernos de acuerdo porque hay gente que está muy, muy a favor, hay gente que ve... pues que hay algunas cosas que no le gustan y hay gente que está totalmente en contra. No terminaremos de ponernos de acuerdo. Pero en lo que sí estaremos de acuerdo todos es que supone un antes y un después, o puede suponer un antes y un después en el fútbol que todos hemos conocido hasta ahora. Es un cambio, es diferente, es distinto, etcétera, etcétera. De manera que tengo mucho interés en que la primera persona en ofrecer criterios sea quien ha vivido el fútbol desde dentro y lo ha vivido desde fuera y quien mejor conoce el panorama y el ecosistema futbolístico desde dentro, desde el punto de vista no solamente de lo que es un jugador de fútbol, un club como el Real Madrid, la gestión de la cantera, que también hay que hablar de la gestión de la cantera, etcétera, como Isidoro San José. Así que Isidoro...
Vaya regalito que me has hecho, ¿no?
Pues el que...
La verdad es que voy a ser muy breve porque tengo que reconocer, y no es tirar balones fuera, pero a mí me gustaría tener muchísimo más conocimiento de este proyecto que cada vez está más próximo a convertirse en realidad. Y encabezado por Florentino, no tengo ninguna duda que muy mal tienen que ir las cosas como para que no salga adelante. Pero insisto, tengo que conocer mucho más para hacer una valoración que sea correcta, digámoslo así. Con la información que tengo ahora mismo, a mí se me antoja complicado. Yo creo que va a salpicar a todas las competiciones que hay en este momento activas, tanto la Champions o la Europa League o lo como queramos llamarlo, como a las, entiendo que a las ligas domésticas, a las ligas nacionales. Yo creo que todo el fútbol en general, insisto, no ni defiendo ni estoy en contra de, porque no tengo argumentos como para valorarlo, pero la primera impresión es que bueno, va a ser diferente y se van a salpicar negativamente, creo que a las ligas nacionales y a la Europa League.
Alfredo Somoza.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien. ¿A que no te saluda, Alfredo?
Sí, sí, sí.
Ah, vale, vale.
Sí, no. ¿Qué opino, no?
Sí.
Pues mira, yo seguí ayer la entrevista a Florentino, que hay que escuchar a todas las partes para hacerse una idea. Y tiene razón, vamos a empezar con lo que creo que tiene razón en que la UEFA y la FIFA son dos chiringuitos, no hay nada de transparencia y hay cosas que cambiar. No puede ser que se queden con un 20% del dinero de las televisiones, porque ese dinero podría ir a los clubes y igual no estaríamos en esta situación. Creo que también tiene mucha razón en que, ya lo hemos hablado aquí en Fútbol de Radio más de una vez, el mundo del fútbol algo falla. O simplemente no está generando el mismo interés en los niños, ya lo habíamos dicho, no salen jugadores de calle, porque los niños están con las tablets, están con el TikTok, están con los Instagrams, y ya no solo a la hora de sacar futbolistas, sino a la hora de sacar aficionados, y eso es un problema de cara al futuro. Partiendo de esas dos cosas que creo que hay que cambiar, me parece que la solución no es buena. ¿Por qué? Porque por mucho que se venda que una competición es abierta, creo que para mí es semicerrada, cuando hay 15 que van a ir, pase lo que pase. Es decir, el Atlético de Madrid tiene un año lamentable, queda decimoquinto, y aún así va a la Supercopa, va a la Superliga y se lleva 400 millones de euros. Para mí eso no es deporte, no es competición. Yo he seguido durante muchos años, es verdad que hay 5 puestos, que son invitaciones, pero que invitaciones para todos los clubes de Europa, quitando esos 15, me parece que es pues muy poco, muy poco. Y ya digo, no creo que, por ejemplo, ahora mismo en Inglaterra, que se está montando una allí, porque allí la Premier es como una religión, ha salido hasta Boris Johnson, y bueno, se está montando que ya hay dos clubes ingleses que parece que pueden recular, que son el City y el Chelsea, por la presión de la propia afición, la gente de Liverpool, la gente del United, ha ido a los entrenamientos, la del Tottenham con pancartas, están totalmente en contra de la Superliga, porque no quieren que se les vaya abajo la Premier. En la Premier ahora mismo entrarían en esta Superliga clubes como el Tottenham o el Arsenal, que llevan, sobre todo el Arsenal, años arrastrándose en la Premier y siendo muy inferior a otros equipos que se ganan en el puesto, que se ganan en el campo, en la Premier, su plaza. Entonces, como digo, yo sigo la NBA y el formato en el que casi no hay novedad, que es cerrado, la gente se cree que la NBA es una gozada, que es la competición a seguir. Mira, yo la he sido desde hace 17 años. Jugando una fantasy y veo todos los días partidos. Y la NBA, la liga regular, es una chusta. ¿Por qué? Porque porque al final lo que valen son los playoffs y al final lo que se está diciendo de la propia Champions League, pues con la Superliga sería igual. Al final ver un Liverpool contra Tottenham, que ya se sigue en la Premier, que además de esos 12 equipos, 6 son en la Premier, al final el primer año te llama la atención. El quinto, el sexto, tú quieres novedad. Quieres novedad. Además, si cogemos lo de la NBA, vamos a coger lo bueno, que hay límite salarial, que cualquier equipo puede ganar a cualquier equipo, que yo es lo que haría. ¿Tú quieres darle más emoción al fútbol de cambiar? Pues oye, que se trabajen los ingresos, que se repartan mejor los ingresos. Y a mí, lo último ya que digo, lo que más me sorprende de todo, es que para mí Florentino Pérez está rescatando a dos rivales que son el Atlético de Madrid y el Barcelona. El Real Madrid ha tenido muchas complicaciones, como todos, con la pandemia. Ha perdido 400 millones, lo dijo ayer Florentino. Pero ha hecho las cosas bien. Se ha atado los machos. No ha malgastado el dinero. Y ahora, cuando se abra de nuevo los públicos, cuando se abra el estadio, cuando la gente vaya a los estadios, cuando recuperemos la normalidad de la pandemia, con el nuevo estadio, con los ingresos que ya tenía, negociando un poquito con la UEFA, oye, no te quedes con el 20%, dame un poco. Está en una mucha mejor situación que Barcelona y Atlético Madrid, que han hecho las cosas mucho peor. ¿Por qué vas a salvar tú a esos equipos? ¿Por qué vas a salvar a esos equipos? No lo entiendo. Yo, desde mi punto de vista, creo que Madrid tiene, como lo dijo ayer Florentino, estoy seguro que va a fichar a Mbappé, porque desde que se acordara Vicente, que vino a una entrevista a Libertad Digital, a Radio, y le preguntamos por Mbappé, y ya estaba con Mbappé en la cabeza, y estoy seguro que lo va a hacer, porque cuando se pone una cosa en la cabeza, Florentino lo hace. ¿Qué necesidad tienes tú de darle al señor Laporta y al Gil Marín 400 millones al año a dos rivales?
Déjame que recoja aquí el guante que me dejas, Alfredo, porque efectivamente Joan Laporta, que es presidente del Barcelona desde hace poco más de mes y medio, ahora está muy a favor de la Superliga Europea porque supone para las finanzas y las cuentas del Fútbol Club Barcelona un salvavidas. Estaba muy mal, el Barcelona tenía un futuro, no diré negro, pero sí oscuro por delante, o unos años en los que iba a tener que lidiar con una con una contracción económica y con una limitación a la hora de acometer nuevos proyectos, fichajes o lo que sea. Pero claro, Joan Laporta está ahora sí porque es presidente del Barça. Hace un tiempo, en el mes de septiembre-octubre, le hicieron una entrevista y le preguntaron por la Superliga.
Yo creo que la Liga Europea se carga el negocio del fútbol, que es una cuestión solo de dinero. Pero es una opinión muy personal, de lo que me he ido viendo, de lo que ha salido. Tampoco tengo una información en profundidad de que cómo va a estar organizada la competición.
Bueno, pues parece que ahora sí que tiene Joan Laporta información adicional sobre cómo va a estar organizada la competición, y le han seducido pues algunas de las informaciones que él no conocía. Estoy siendo generoso con Laporta, estoy siendo generoso con Laporta, porque evidentemente hay un cambio de criterio clarísimo y evidentísimo, hay un viraje de 180 grados. Vicente Azpitarte.
Bueno, en primer lugar, felicitar a Josep Pedrerol por la entrevista de ayer, que fue... Bueno, ya no solamente hablando de trending topics a nivel
mundial, es la entrevista
mundial,
sino... que en el mundo del fútbol más se comenta. Es el presidente de la Superliga Europea en un programa de televisión.
Y fuera del mundo del fútbol, por lo que estamos viendo en el resto de medios generalistas, que están muy pendientes de todo lo que se está hablando sobre la Superliga. A mí me gustaría felicitar al presidente del Real Madrid por la exposición que hizo ayer, porque me parece que es difícil refutarle el argumento principal de los 5.000 millones de euros de pérdida, y además yo creo que es una exposición la que hizo ayer muy bien trabajada, con gente que yo creo que domina además un lenguaje que va más allá de la comunicación deportiva, ¿no? Utilizar ese argumento en concreto no solamente, como decía, es irrefutable, sino que además cala en la gente y es fácilmente comprensible por los espectadores anoche en el Chiringuito. Dicho esto, también me gustaría añadir sobre la intervención de ayer que yo creo que muy bien asesorado decidió mostrar una actitud francamente humilde, muy dialogante, y no solamente con respecto al resto de personas que estaban ayer en el programa, sino principalmente ante los diferentes organismos del fútbol, que es lo importante en este caso. Mostró diálogo pleno en los próximos días a sentarse con las principales instituciones. Y sobre todo mostró estar abierto a modificaciones de la estructura. No es una normativa de competición ya cerrada, no hay nada, no han llegado a ese punto todavía, sino que están abiertos a aceptar las críticas y aceptar las modificaciones que se puedan llevar a cabo. Yo tengo una posición difícil en esto porque tengo una muy buena relación tanto con el presidente del Real Madrid como con el presidente de la Liga, y ambos están enfrentados, pero yo creo que ahí está el primer error de esta balanza. Entiendo la posición de la Liga de sentirse atacada, pero realmente lo que se está poniendo de manifiesto es que el rival del fútbol actual y del fútbol moderno es la UEFA, y que el modelo de gestión de la Liga durante la última década y media es no solamente intachable, sino un modelo a copiar por el resto del planeta fútbol. Dicho esto, ahora sí, a mí me gustaría hacer una reflexión un poco profunda sobre lo que realmente no dijo ayer Florentino Pérez. Es verdad que se están poniendo de manifiesto algunas de las cuestiones que son verdaderamente problemáticas, pero yo creo que en el momento en el que nos encontramos, ¿la Superliga es importante? Bueno, puede serlo, pero lo que es importante es aprovechar este calendario que nos ha ofrecido la pandemia para hacer un reseteo general del mundo del fútbol, que lo requiere de forma profundísima. En primer lugar, con la UEFA, independientemente de entrar en cuestiones de si es un chiringuito propio, de toda la corrupción que está moviendo detrás y la falta de transparencia a la que ayer hacía referencia continuamente el presidente del Real Madrid, es que la UEFA no puede permitir que su producto estrella, como veníamos diciendo aquí en los últimos meses, aporte 120 millones de euros al ganador cuando es el ganador de la Copa Europa, y que por cualquier otras competiciones estos equipos reciban mucho más dinero, con lo cual está muy mal gestionada económicamente. En segundo lugar, con respecto a la UEFA, la solución que pone encima de la mesa a la UEFA no puede ser pasar de 32 equipos a 36 equipos, ampliando además el número de países que en este caso son emergentes para tratar de hacerlo más atractivo. Si es que ese es el problema del modelo actual de la UEFA. El Atlético de Madrid no puede quedarse fuera de una Champions por tener que ir a Azerbaiyán a jugárselo con el Karabakh. O sea, eso es absolutamente indecente en el modelo de espectáculo que deben manejar estos clubes. No puede ser que uno de los grandes tenga que jugársela contra uno de estos países emergentes. Si la UEFA quiere ayudar a los países emergentes, que llame a Naciones Unidas, que llame a Cruz Roja o que hagan la fundación que quieran hacer en esos países emergentes. Pero ni el Real Madrid, ni el Fútbol Club Barcelona ni el Manchester United tienen que ser responsables de las políticas de esos países emergentes. Entonces, que el problema, que en el epicentro del problema está la UEFA, no me cabe ninguna duda. En segundo lugar, el calendario de selecciones. No podemos.
Sí, mira el reloj,
no,
porque.
Calendario de selecciones. Tú no puedes estar gastándote 30 millones de euros brutos en un jugador como puede ser Sergio Ramos y que no juegue frente al Liverpool, frente al Fútbol Club Barcelona y frente al Liverpool porque ha decidido jugar frente a la Federación de Kosovo, frente a San Marino o frente a la Malta de turno. El calendario de selecciones tiene que ser reseteado de forma inminente y tenemos que ir. Me da igual que en otros países se juegue. En otro hemisferio se juegue en otro momento. Aquí quien manda futbolísticamente es Europa. Y por lo tanto tiene que haber un calendario con sentido común. Que de septiembre a mayo haya exclusivamente competiciones domésticas o supranacionales, pero con los equipos y que las selecciones, y a mí a Patriota no me gana nadie, las selecciones quedan en un segundo plano en este caso, y que se disputen en los meses de julio y de agosto con un mes entero de vacaciones. Pero insisto en que no puede haber esa cantidad de dinero. En tercer lugar, todo lo que está tocando la federación últimamente con respecto al fútbol de élite se convierte en un problema porque ni los árbitros tienen el nivel para seguir arbitrando en competiciones en las que se mueve tantísimo dinero como este, ni la federación puede ser nadie para manejar horarios o días hábiles de competición. La federación tiene que quedar fuera, excluida radicalmente de lo que sea la Superliga o incluso la competición doméstica. Así que, en conclusión, el rival de la Superliga no es la Liga. Creo que pueden existir las competiciones domésticas perfectísimamente. ¿Pueden depreciarse? Puede ser, pero un Barça-Madrid va a seguir siendo interesante jugándose la Liga o jugándose la Superliga.
Bueno, antes de que le dé la palabra a Sergio Valentín, que tiene ganas de hablar y además tiene varias anotaciones hechas en un folio delante de él, un poco de para el Día de la Madre, que está, estamos a lo mejor demasiado serios. ¿Cuándo es el Día de la Madre? El Día de la Madre es el día 2
de mayo.
De mayo. Estamos lo ya a la vuelta de la esquina. El primer domingo de mayo, el día 2. El día.
Sí, sí.
Maravilla. El día de la festividad de la Comunidad de Madrid también.
Eso es el 3.
No. El día 2, el segundo de mayo, el 2 de mayo de toda la vida. Bueno, un regalo dulce, sabroso para esas madres a las que tanto queremos para felicitarlas. Lo podemos compartir con toda la familia y a un precio interesante. Surtido especial para la mejor madre del mundo. 3 estuches de jamón ibérico de bellota loncheado y listo para consumir. Una cuña de queso puro de oveja de 300 gramos. Un tarro de miel de encina de 250 gramos. Caja de bombones. Y como solamente lo sabe hacer tu jamón directo. En un estuche estupendo de madera especial para regalo. El precio el de siempre, 49 euros. IVA y gastos de envío incluidos. Se van gastando. Lo digo porque llega el Día de la Madre, nos vamos acercando y habrá cada vez menos, así que no pierdan tiempo. Número de teléfono 984-1028, 984-1028, tujamondirecto.com. Pausa, toma la palabra Sergio Valentín y debatimos un rato.
Fútbol es radio.
Siento dentro que se acaban mis días. El siguiente héroe caído puedo ser. No quiero leyendas de valentía.
Fútbol es radio con Juan Pablo Polvorinos.
¿Y qué hago aquí mirando al cielo?
Aquí estamos, 3:30 de la tarde, Fútbol es Radio, con Vicente Azpitarte, Isidro San José, Sergio Valentín, Alfredo Somoza, que está ahí al otro lado en el teléfono, y con el quinto integrante de la tertulia. Bueno, el quinto sería yo, sería el sexto integrante de la tertulia. Bueno, yo soy el moderador, pero sexto integrante es Biou, que lo tenemos aquí todos los días, que nos acompaña siempre. ¿Cómo? Pues dejando el aire estupendamente, limpio, puro, un buen ambiente que tenemos hoy en este día de martes maravilloso, martes 20 de abril, gracias a la tecnología patentada de Biou, 10 procesos que engloban electropolarización, microcirculación, eliminan las partículas del entorno intercelular. Lo tienen un montón de futbolistas en sus casas. ¿Por qué? Porque con Biou se descansa mejor. Con Biou se aprecian mejoras en el rendimiento físico porque el aire está más limpio, es más puro y además tiene un impacto a nivel celular científicamente probado. Número de teléfono de Biou, 900-730-122, 900-730-122. Tenemos ahora mismo 23 grados y medio, nivel de calidad del aire aquí dentro, 2, creo que está bastante bien. Si usted es oyente de radio, llama a este número, 900-730-122, 15% de descuento. Así, casi nada. Bueno, teníamos pendientes a Sergio Valentín. Sergio.
Voy a ser muy rápido porque yo creo que la audiencia lo que quiere es que debatamos un poco sobre el tema. Ajá. Y además yo quiero escuchar también a Florentino hablando de aspectos deportivos. Pero voy a intentar ser rápido después de haber escuchado al presidente del Real Madrid y al presidente de la Superliga. Y quiero recalcar el cargo porque se supone que es la persona que más sabe sobre este asunto. Y ayer a mí me faltaron datos y más contundencia sobre un proyecto que, bueno, está hablando hasta la realeza británica de ella. Así que, bueno, pues si pones a todo el mundo del fútbol en guerra, yo esperaba que hubiera más respuestas a las muchas preguntas que tenemos. A ver, yo estoy muy en la línea de Alfredo. A mí ayer algunos argumentos me convencieron y me gustan. Yo creo que en el fondo todos estamos de acuerdo en el fondo de la cuestión, pero no en las formas. En el fondo me refiero a la UEFA ha gestionado muy mal el fútbol en los últimos años, tanto en los derechos de televisión porque podrían sacar más, e incluso en el reparto de esos derechos que se me parecen escasos. Me parece que también han gestionado mal los partidos internacionales y que no ha protegido a los clubes con competiciones que no tienen demasiado interés. Me parece que la Champions League, por mucho que nos guste, cada vez tiene menos audiencia y que debía cambiar el formato, pero no estoy de acuerdo en que este formato sea la solución, porque creo que, a diferencia de lo que dijo ayer Florentino Pérez, sí se carga el fútbol nacional, o al menos le da un golpe muy duro, muy muy duro a todos los campeonatos nacionales. Y por supuesto creo que el fútbol no está en peligro. Otra cosa es que el fútbol, que además tiene un colchón enorme, ya le gustaría a otros sectores tenerlo, pues haya recibido un golpe muy duro por el COVID-19, por supuesto. El Real Madrid tuvo 300.000 euros de beneficio, pues claro. Pero ¿alguien se cree que el fútbol va a desaparecer? ¿O que de repente las obras del Bernabéu se van a paralizar? ¿O que si no se crea esta Superliga no se va a intentar el fichaje de Mbappé, que no van a ser dos duros, o el de Haaland, que van a ser otros dos duros?
Eso que estás haciendo es demagogia.
No es demagogia. Es que si el
fútbol... No es que el fútbol desaparezca, es que el fútbol, tal no, y como lo conocemos hasta el momento, está no. en peligro.
Ayer dijo Florentino Pérez que el fútbol estaba en peligro. No este fútbol. Dijo que el fútbol estaba en peligro.
Fútbol que conocemos en
no,
este
no, no dijo eso. Dijo
no
que el
al fútbol...
fútbol
en genérico. En no. cada esquina habrá un niño jugando con una pelota.
Pero no, dijo que el fútbol estaba en peligro y habló de los 5.000 millones de pérdidas.
De los grandes.
Sí,
y
sí,
de hecho aclaró que había equipos pequeños que están ganando dinero. Luego, entonces,
el fútbol
luego,
no, entonces, está en
no
peligro.
Se refiere al fútbol en genérico, sino al fútbol como lo conocemos.
Dijo
hasta
que
la
el
fecha.
Fútbol estaba en peligro y que por eso querían crear esta Superliga. Y yo te digo que el fútbol, aun no creándose esta Superliga nunca, no está en peligro. Ese es
bueno,
mi argumento. No es mi argumento, es que están ahí las cifras. Y si
solo
quieres.
Estaría
veremos...
en peligro, Sergio, déjame sí. solo que te digo una cosa. Sí que yo es lo que me quedé un poco así, porque él dijo en 2024, cuando se cambie el formato de Champions, estaremos todos muertos.
Justo.
Yo no sé si él tiene una información que no sabemos. O sea, quiero decirte, si la pandemia acaba, cuando todo se abra, con el nuevo Bernabéu, Vicente está ahí, que lo hemos llevado varias veces en Libertad Digital, las cuentas de Madrid eran modélicas. Y es uno de los clubes que más ingresa y que ha hecho mejor las cosas. Entonces, si la pandemia termina y los ingresos van a seguir, el Madrid ha venido fichando a Hazard, ha fichado a Vinicius, ha fichado a Rodrigo, ha fichado a Jovic, se ha gastado dinero y ha ahorrado cuando tenía que ahorrar, no ha malgastado. Ha habido otros, como por ejemplo en el caso de Italia, el Milan tiene una deuda mucho menor que la del Inter, que está arruinado. ¿Por qué? Porque ha vivido por encima de sus posibilidades, como el Barcelona. Ha venido una pandemia que ha fastidiado a todos, pero si él no tiene una información de que la que sea, de que la pandemia puede seguir el próximo año con las vacunas o lo que sea, yo creo que estoy contigo totalmente. No se puede decir que el fútbol vaya a morir. O sea, el Madrid
que
no es un club...
En eso que es
pero
la
si
interpretación
tú sabes cómo
que habéis
hecho, Madrid,
has hecho una interpretación que desde mi punto de vista es errónea.
No, es el argumento base, claro. El principal de Florentino Pérez
es que el fútbol,
para
como
justificar
lo
la creación.
En este momento desaparece tal cosa.
Lo que yo interpreto que quiere decir Florentino Pérez es que el Real Madrid como institución tiene... una estructura. El Real Madrid como institución tiene un presupuesto. El Real Madrid como institución quiere seguir creciendo. Y el Real Madrid, como empresa, como institución, al final lo que pretende es ganar más dinero. Correcto. En esto es en lo que se centra Florentino Pérez.
Ganarlo y ganar también.
Porque cuanto más dinero gane el Real Madrid, porque. Vamos a ver. Nos volvemos locos con que parece que es que crear dinero es del capitalismo codicioso, querer ganarlo. Querer ganar dinero es muy lícito y es lo más normal del mundo. Aquí todos queremos ganar más dinero.
Es diferente.
Es que eso que tú acabas de decir, de que el Real Madrid quiere ganar más dinero, si lo dice así tal cual Florentino...
Pero que no es así.
Es que claro, es que eso que está diciendo Juan Pablo, que es lícito y que lo quieren cualquier empresario para su empresa...
Para cualquier sociedad anónima deportiva, pero es que ni en Madrid ni Fútbol Club Barcelona lo son. Quieren generar más dinero para gastar más dinero en el fútbol.
Bien, ganar más dinero, ingresar más... Llámalo ingresar más dinero, Vicente, por favor. Llámalo ingresar más dinero.
Ahí es donde yo veo uno de los grandes problemas. Florentino dice que va a generar dinero esta Superliga, mucho dinero. ¿Y cómo se va a repartir ese dinero? Porque probablemente la brecha entre equipos grandes y pequeños se haga más profunda si el reparto no es un poco equilibrado, porque claro, el que lo genera son estos 15 equipos más los 5 invitados. Esos se van a forrar, pero el resto de equipos, ¿cómo van a supervivir de este dinero? Bueno, ¿cómo se va a repartir? Primero, porque insisto, si no, la brecha va a ser brutal.
Isidoro,
también estoy de acuerdo en una cosa. Esto sí puede servir para sanear el fútbol sobre todo en España, que es el que más conozco, muchísimo mejor. No puede haber tanto futbolista que pretenda vivir del fútbol. Te lo digo en serio, porque al final estás despotenciando el fútbol en términos generales.
A ver, eso es lo que yo quería ir. O sea, hemos llegado a una situación que a lo mejor ha tenido que llegar el COVID-19 y poner a los dirigentes con las orejas tiesas. ¿Pero creéis de verdad que, a pesar de todo esto que está surgiendo estos días, los clubes van a dejar de pagar 12, 15 o 20 millones de euros al chaval de 20 años que empiece a despuntar? ¿Creéis que no se van a seguir pagando 100 millones de euros por un fichaje? Precisamente se quiere ganar más dinero para poder seguir compitiendo en esta carrera que parece que no tiene límites económicas en el fútbol. Entonces, se paga más, pues evidentemente necesitas más ingresos. Es que no van a querer recortar, lo que quieren es ampliar los ingresos.
Bueno, yo quiero decir dos cosas. En primer lugar, sobre el reparto del dinero que decía Isidoro, los equipos pequeños seguirán teniendo el reparto de las competiciones domésticas como ha sido hasta ahora, pues los 1.500 millones de euros de la Liga. Si la Liga es capaz de seguir generando ese dinero, se seguirá haciendo ese reparto. Si no es capaz de seguir generando ese dinero, recibirán menos. Y segundo, también recibirán dinero por el propio movimiento que realizan los grandes. Cuando el hijo de Sergio Valentín despunte y valga 50 millones de euros, el Madrid llegará a la Academia San José, depositará los 50 millones de euros y Sergio Valentín Jr. jugará en el Real Madrid. Y de esa forma el equipo pequeño, que será la
Academia San José, recibirá...
Eso es una realidad.
Eso es demagogia pura y dura.
Y si no, que se lo digan al Mónaco.
Lo que no
puedes
decir es que vas a salvar a los equipos pequeños.
Espera, uno a uno. No os piséis porque si no la gente... Perdón, Alfredo, un momento. No os piséis porque la gente que está en casa entonces no te escucha. Ni a ti, Vicente, ni a ti, Alfredo. Alfredo, primero tú y luego dejamos a Vicente.
No, que acabe.
Bien, y en segundo lugar, estamos todos de acuerdo en que el error lo está cometiendo la misma organización. Todos estamos de acuerdo en eso. Pues vamos a poner una solución. Decís, no estamos de acuerdo con la solución. Yo ayer lo que vi del presidente de la Superliga es que no está todo cerrado. No es una organización estanca y opaca en la cual no se puede hacer ni una sola aportación porque ya esté todo hecho. Pues es el momento de hacer las aportaciones. Que entre todos llegan a la conclusión de que, bueno, cerrarla por completo no es lo más idóneo. Bueno, pues lo tendrán en cuenta. Que entre todos llegan a la conclusión de que en lugar de 20 tienen que ser 25. Que el formato de competición tendrá que ser A en lugar de B.
Vale.
Pero ya tenemos todos al enemigo del fútbol actual designado.
Bien, perfecto, que es la UEFA. Vale, Alfredo, di.
Vamos a ver, Vicente dice que no se alteraría la liga, que te seguirían teniendo los ingresos. Yo he hecho aquí una lista sobre más o menos los ingresos que se supone que van a tener 360 millones más por participar en la Superliga cada equipo, más lo de la liga. Entonces tendría ingresos por televisión más o menos unos 750, Madrid y Barcelona, unos 560 el Atlético de Madrid, y el siguiente equipo es el Valencia con 80 millones. Sevilla 80, Atlético unos 70 y Villarreal 77.
Son cifras. Pero lo tienen.
pero tiene, ¿cómo vas a competir con esto, con esas diferencias? Hombre, por favor.
Pero Alfredo, que esto no va de que el Madrid tenga que ir a sufrir a Vigo todos los años.
Que yo no te digo que vaya de sufrir o no, pero no me vengas aquí diciendo que tú solo vas a los equipos. Oye, déjame hablar.
No, deja hablar a Alfredo.
Pero el Madrid se... Termino con esto. El Madrid se pasó 16 años sin ganar en La Coruña y hoy el Deportivo está en segunda vez rumbo de tercera división.
¿Y qué es lo que quieres? ¿Que vaya y que le ponga la alfombra? ¿Qué quieres? ¿Que vaya que le ponga la alfombra a La Coruña?
No, lo que gane 25-0,
¿esto te parece una liga interesante que la vas a vender tú dónde?
No, es que Madrid, Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid siempre tendrán que estar por encima del resto.
¿Pero por qué va a estar el Atlético de Madrid siempre? Que el Atlético de Madrid me lo estáis vendiendo, que da menos espectáculo que el Coruso. Que yo veo un partido del Coruso y me lo paso mejor que viendo al Atlético de Madrid.
Bueno, que yo estoy muy contento por el temporadón que ha hecho mi Granada, pero que no tiene sentido que el Granada le compita la liga al Madrid y al Barça.
Nada, pues entonces venga, que les den 800 millones a cada uno y que el resto juegue en otra competición,
Vicente, pero es que estos son épocas. El Atlético de Madrid estuvo en segunda división y hace poco tiempo no podía mirar ni de cerca a Madrid y a Barcelona. Me voy a ir al extranjero. El Milán hace no mucho tiempo no competía en Europa y durante un periodo largo. La Juventus de Turín estuvo en segunda división. Me voy ahora. No, me voy.
Son épocas.
Me voy a Francia. Me voy. ¿Sí? Por eso. Y entonces, lo que no me parece.
Según tú, el Steaua de Bucarest tiene que jugar a Superliga porque tiene una Champions que no tiene el Atlético de Madrid.
Eso es demagogia.
Son datos.
Te voy a explicar. Los que quieren estar.
Es que la Liga, la Superliga se hace ahora.
Voy a ir a lo de ahora. Los que quieren estar ahora en los 15 clubes con plaza, y recalco la palabra, asegurada.
Eso es una vergüenza.
Nadie les puede decir que en pocos años, como te estoy poniendo como ejemplos...
En esta situación, ¿no?
Claro, por eso se quieren asegurar y no quieren competir.
Pues por eso me parece brillante el movimiento de Miguel Ángel Gilmarín al conseguir que el Atlético de Madrid esté entre
los brillantes. Espera un momento.
Para el resto de clubes y para los aficionados, a los que nos gusta la competición... Perdón,
o sea, yo como granadinista me tengo que molestar porque Miguel Ángel Gilmarín ha conseguido que el Atlético de Madrid
Vicente, una cosa. Miguel Ángel Gilmarín, en este caso, ya que lo mencionas, será brillante el movimiento desde el punto de vista empresarial. Ahora, claro, desde el punto de vista ético y moral, se le ha metido hasta donde pone Toledo a Javier Tebas. Así, pero te lo digo. Hombre, vicepresidente de la Liga y gestionando la Superliga Europea. Venga, hombre, Vicente, por favor.
A ver, que la Liga se va a seguir disputando.
Pero que nadie...
Va a seguir funcionando.
Vicente, que no me...
Que tú vas
eso,
a ver...
Vicente,
vas
escúchame.
A ver a Mbappé jugando,
pero que me escuches,
el sábado
escúchame,
en los Cármenes
escúchame,
y el miércoles
no me hagas,
en Londres.
No me hagas la falacia del espantapájaros, Vicente, que estoy en otra cosa. Te estoy diciendo que, desde el punto de vista ético, Miguel Ángel Gilmarín no ha sido un tipo honesto con Javier Tebas.
Eso que lo diriman entre ellos.
Ah, bien, yo perfecto, digo, vale. Bueno, bien, perfecto. Pero que me dices que Mbappé va a jugar la Liga. Pues maravilloso.
Me parece que los aficionados del Atlético de Madrid tienen que estar felices porque han conseguido llegar a un nivel hoy que les permite estar entre los 15 mejores de Europa.
Que no es el debate.
Pero que está muy bien eso. Está muy bien eso, Vicente.
Bueno, a ver, de acuerdo que no sea el debate.
Han conseguido óptimamente estar ahí, pero ¿por qué? ¿Cuál es la regla o el baremo para que los clubes estén ahí? Porque obviamente el Madrid es evidente. Es el club más laureado de Europa. Tiene que estar. Pero el Atlético de Madrid, como tú bien has dicho, el Steaua tiene una Copa Europa más generalmente.
No, ya te estoy respondiendo yo, Vicente. Digo, tener dinero y seguidores. Y por lo tanto, audiencia. Porque si queremos mirar...
Esto va de eso. Va. Es que no va de ir a Vigo a perder. Va de lo que va.
¿Que no te enteras de que el Atlético de Madrid, como el resto de clubes que ahora son grandes, lo son gracias al haber ganado durante muchos años, en el caso del Atlético de Madrid, sobre todo los últimos 9, al resto de clubes? Y ganarse ese derecho de ser más importante, de tener más dinero y de disputar las competiciones que te hacen que sean aún más grandes.
Ellos, que son los que conforman su club, han decidido invitar al Atlético de Madrid. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a ellos a quiénes tienen que invitar? Que es una liga que se juntan ellos. ¿Quiénes somos nosotros para decirles que no hagan eso? Que esto va de libertad.
Por supuesto, pero no vendas como que es algo justo o como que es perfecto.
No, que es justo en tanto en cuanto existe la libertad.
Es que en tanto cuanto no tengamos sobre la mesa todos y cada uno de los argumentos por los que se han hecho esta apuesta por una liga europea, una superliga europea, yo me siento, o sea, lo que estamos hablando todo es demagogia. Yo soy incapaz de valorarlo.
Yo sí que hay algunos motivos por los que, y tú lo sabes también, Isidoro, por los que Florentino Pérez ha tomado esta decisión. Esta decisión que es para salvaguardar la economía del Real Madrid. Porque
a mí me parece genial.
Porque Florentino Pérez se podrán decir muchísimas cosas, pero hay dos que no se pueden decir. Lo primero, que no dé puntadas sin hilo. Si Florentino Pérez ha dado este paso, uh-huh, es porque lo tiene bastante bien amarrado. Florentino Pérez sabe lo que hace. Y en segundo lugar, el presidente del Real Madrid, hombre, económicamente creo yo que tiene algún que otro argumento de autoridad para hablar de este tipo de cosas. Pero digo que tú sabes y tú conoces por qué se han hecho, o por qué Florentino Pérez y otros clubes han tomado este camino. Uno de ellos, por ejemplo, pues porque los equipos de fútbol están hasta las narices de que los jugadores se vayan con sus selecciones y vuelvan lesionados, es que y que no les pague sentido, el sueldo sea ellos. No, espera un momento, dejadme continuar. Les hacen jugar partidos inútiles. Totalmente. De selecciones. Han conseguido y han confeccionado un calendario de selecciones completamente atomizado porque todos quieren vivir del pastel del fútbol. Y al final los que lo pagan son los jugadores.
Jugarte la Copa
Eso en primer lugar. Venga, la UEFA es un organismo y al final de lo que estamos hablando es de dinero. Se trata de eliminar al intermediario que se está quedando con una enorme parte del pastel. Ni más ni menos. Estamos hablando de dinero.
Ah, es que eso no lo dijo ayer el presidente del Real Madrid.
No, pero creo que lo sabemos todos.
Ah, vale.
Se trata
vale.
de eliminar a un intermediario que no solamente está haciendo eso, sino que además está cogiendo el fútbol y lo está echando a perder.
Yo estoy
en otras cosas,
eso, ¿eh?
Entre otras cosas, porque ayer se presentó, espera un momento, ayer se presentó el nuevo formato de competición para 2024 de la UEFA Champions League y en vez de acotarlo un poco, cogen y van a llevar las fronteras de la Champions League, que es la Copa de Europa, más allá de los límites de Nueva Zelanda, con equipos que no tienen nada, que no aportan nada y que desde el punto de vista del atractivo que puedan generar en televisión, no dan absolutamente nada. Yo entiendo a Florentino Pérez cuando él dice, no lo dijo con estas palabras, pero cuando él dice que pues puede ser mucho más atractivo que un partido de la Liga Doméstica donde no están ni el Madrid, ni el Barça, ni el Atleti, un Borussia Dortmund, Manchester City, pongamos por caso. Y creo que es verdad que tiene muchísimo más atractivo. Que tengo aquí algunas cosas apuntadas. La UEFA está creando una competición infame. Realmente, infame. Es totalmente. Lo que está haciendo con la Champions League. Infame. Y es una vergüenza. Y es un desastre. Y además, se están quedando con muchísima pasta cuando es un organismo que es corrupto. Pues es que no lo digo yo. Lo dicen error, muchos tribunales.
El error, el lugar... Por cierto, ahora que dices que es un órgano corrupto, nos están escribiendo varios oyentes en redes sociales. No sé si es que Sergio ha puesto de ejemplo a Nasser Al-Khelaifi, pero...
Lo hemos comentado.
Pero que el Tribunal Penal Federal Suizo condena al presidente del Paris Saint-Germain, Ben Sport, y número 2 de FIFA por corrupción. Y es que acaba de salir esa sentencia.
Ayer Ceferin dijo que es el presidente del Paris Saint-Germain. Hoy es un gran hombre que respeta el fútbol y sus valores.
Pues aquí ves los valores de la corrupción.
Pues Ceferin, además de tener muchas palabras gruesas que molestan a mucha gente, y que no contribuyen a que esto se solucione. Evidentemente, bueno, tiene un cacao mental. Y no solamente dos cosas más.
Y como tú comprenderás, que la amenaza de Ceferín sea impedir que los jugadores de Real Madrid y Fútbol Club Barcelona vayan a jugar un España-Kosovo, pues como tú comprenderás.
Y dos cosas más.
Ya no se veía la selección.
Entiendo la preocupación de la Liga y de Tebas, porque Tebas tiene que ir a renegociar. Con los operadores televisivos los próximos 3 años de televisión.
¿El qué? ¿Sabes cuándo tiene que hacerlo?
Ya.
En septiembre.
Sí, justo.
Ya. Claro, es que lo tiene que hacer ya. Entonces, ¿qué cara vas a negociar esto delante de las televisiones cuando se está montando una liga alternativa?
Bueno, esto ya evidentemente, no va a negociar evidentemente, con televisiones. Juan Pablo, se ha abierto mucho más el abanico. Hay fondos de inversión directamente que están dispuestos a comprar los derechos de emisión de la liga. Y en segundo lugar...
Si existe, es emisiones, televisiones.
Pero y en segundo lugar existe la desde ya hace unos años opción B de la liga, que es crear lo que se denomina en argot técnico televisivo su propia OTT, su propio canal de televisión o su propia plataforma de televisión para gestionar ellos directamente el dinero que llegará desde los aficionados del fútbol.
Bien, no sé si me dejaba algo. Sí, por supuesto, lo que dice Isidoro es que creo que es fundamental no perder el foco de lo que estamos comentando. Estamos en los primeros compases de... ¿Lo podemos llamar una guerra? Pues lo podemos llamar una guerra. Estamos en los primeros compases. Vamos a ver cómo va evolucionando. Queda un año entero, un año... Todos sabemos lo que puede pasar en un año porque llevamos un año y pico de AUPA.
Pero
entonces, vamos a esperar.
Déjame decir una cosa al respecto de esto. Si los 12 clubes hubieran sacado un comunicado en contra de la UEFA con los argumentos que ha dicho ayer Florentino, que si los partidos de selecciones, que si la gestión, etcétera, comunicado quejándose de la UEFA... y que quieren buscar una solución, pues yo no pongo ningún
años, pero.
Sí,
que llevan
ninguno.
Años haciendo eso, no, pero.
Dime un
que,
comunicado de los 12 clubes.
Lleva, diciendo, hombre, llevan años quejándose no. Y por eso crearon la asociación que crearon entre los más grandes, para enfrentarse no. Precisamente a la UEFA.
Pero
y como
un
se han dado cuenta.
De los 12 clubes
y como se han dado
comentando.
Cuenta, Sergio, de hecho se ha informado en numerosísimas ocasiones. Y como se han dado cuenta de que ya no sirve de nada la política de comunicados, han ido a política de hechos.
¿Pero
y han
hecho?
Dicho,
¿pero
y han dicho, señores, creamos nuestra propia
pero
competición
Vicente,
porque
he
estamos en nuestro derecho.
Pero qué he hecho, o sea, ayer Florentino Pérez dijo, mi intención es empezar en agosto, que me parece imposible porque ayer no sabía responder a muchas lagunas deportivas que tiene este proyecto todavía, dijo, pero si no llegamos a un acuerdo en un año con la UEFA, pues seguiremos.
Pues cuando
entonces
sea,
lo que yo digo es,
cuando
si
sea.
Que, como dice Juan Pablo, porque yo creo que el fondo es, hacemos esto porque queremos negociar y sacar más derechos, más dinero, etcétera, y cambiar un poco. Entonces yo creo que las formas son
no, cambiar un poco,
sacar
no.
Un comunicado,
cambiar mucho.
Vale, pues sacar un comunicado quejándonos, alertando la situación.
Pero sigues con
un comunicado. Lo que quiero
con una liga nueva.
Yo en el contexto creo que lo que pretende Florentino con esta Superliga, que a mí me parece genial, es dar partidos de calidad.
Claro.
Contra lo que está haciendo la UEFA desde hace muchos años.
Claro,
la FIFA,
es
cantidad
es
de partidos.
Pues estamos de acuerdo todos.
Tú no
ahí.
Puedes machacar a los jugadores haciendo cantidad de partidos que verdaderamente no atraen a nadie.
Sí, señor.
Ahora, en el fondo de la cuestión, va a haber partidos en esta Superliga que, vamos, no van a dejar indiferentes absolutamente a nadie.
No,
a nadie. Va a ser la repera. Ahora, insisto, yo tengo que saber mucho más para dar una opinión, creo que un poquito más exacta. Pero a priori creo que en las ligas locales pueden sufrir.
Yo lo que digo es que si se buscase un formato de competición de esta naturaleza más abierto, más abierto, sería un punto de entrada para empezar a darle, pues, no sé, algo más de expectativa o esperanza a algunos equipos que pretenden ser lo que son algunos de los grandes que han suscrito, los fundadores que han suscrito este acuerdo. Y creo que ese sería un buen camino. Ahora, entiendo que haya gente que no esté en esto,
bueno,
en esto de acuerdo.
Queridos,
no nos podemos de acuerdo.
Queridos...
Espera, que Alfredo.
Pero
Alfredo,
breve, que no me da tiempo, ¿eh?
Venga,
no,
rápido.
Solo
que no le da tiempo a meter la publicidad.
Hablar de Gilmarín, Agnelli, que es el presidente de la Juve, que haya atacado Perín, pero hay que tener en cuenta que es padrino de sus hijas, ¿eh?
Sí, bien.
Padrino de las hijas de Perín.
Querido Salzburgo...
Y una cosa solo. Yo creo que... si tú estás vendiendo una competición con los mejores equipos, de momento tienes 12, algunos como el Arsenal o el Tottenham que no pintan mucho, y de momento los alemanes rectos no quieren saber nada, el PSG tampoco, y vamos a ver, yo todavía veo muchos...
Bueno,
o sea, que no lo veo nada claro. Creo que no lo veo nada claro.
Que venga, yo quiero despedirme solemnemente del Salzburgo, del Lokomotiv de Moscú,
vale.
del Mitillán o algo así, el Krasnodar, el Zenit, el Ferencváros o el Istanbul, que este año han jugado la Copa Europa. Que disfruten
tanta
de sus competiciones.
Sí, un poco de Artifin, cotritisulfato, glucosamina, cartílago de tiburón, vitamina C, cúrcuma. Sergio, no nos pondremos nunca de acuerdo. En lo que sí que estaremos de acuerdo es en que hay que tomar Artifin todos los días. Hay que cuidar los cartílagos. Kelu Robles, esos laboratorios los laboratorios Mundo Natural. Hay que cuidar el cartílago. Y Artifin lo hace mejor que nadie. De venta en parafarmacias Herbolarios, la parafarmacia mundonatural.es y también en el Corte Inglés. Chicos, gracias a Dios que viene la tarde de radio. Adiós.